Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Seguro que para muchos de ustedes este es el final de un día de trabajo agotador y que están ya por fin en casa, que es lo que habrán deseado durante muchas horas. Solo o en compañía es el momento del relax. Así que lo mejor que se puede hacer es abrir una botella de Fuente Espina y sentir el aroma de un Ribera del Duero que nunca falla. Una copa de Fuente Espina y comiencen a disfrutar. Hoy en la recta final de este partidazo tendremos un especial mundial con Maldini. El Mundo Maldini va a desgranar todos los grupos, los favoritos, su quiniela particular, un montón de cosas de las que hablaremos en unos instantes. Pero antes, dos asuntos relacionados con el fútbol, uno con el Madrid, otro con el Fútbol Club Barcelona. Mañana, interesantísima entrevista a Eden Hazard que publican los compañeros del diario Marca. Hemos recuperado algunos de los extractos de esa entrevista que, sin duda alguna, son muy analizables.
Es duro para mí porque no juego mucho, pero y si puedo ayudar al equipo es mejor, pero de momento no puedo más, pero me voy a intentar a darle todos. Creo que tengo que demostrar a todos que puedo jugar al fútbol, porque yo de momento creo que la gente tiene dudas, pero yo no tengo dudas en lo que puedo hacer. Y tengo que demostrar a todos que puedo jugar.
A esa gente que sabe que el Real Madrid ha invertido mucho dinero en ti, ¿qué les dirías?
Lo siento, amigo. Intento, pero lo siento. Tengo un año más y tengo que demostrar, pero no es fácil. No juego y quiero jugar más, pero realmente lo siento por lo que pasó.
Y a eso le añadimos lo que hemos escuchado al principio, que dice que no piensa irse en el mercado de invierno, pero que si el Real Madrid le dice que se tiene que ir a final de esta temporada,
pero
el próximo verano se va a Madrid.
Pero cuando dice lo siento, ¿se refiere a él físicamente o se refiere a que Ancelotti no lo pone?
No, pero se refiere a todo, ¿no?
Igual, se refiere a que no tiene la oportunidad de demostrar lo que
claro.
Es.
Ah, ya, repito. ¿Pero se refiere a que él está lesionado y no se siente bien físicamente? ¿O que está criticando a Ancelotti porque
No. Emilio, yo he leído la...
Por eso te lo pregunto, Roberto.
Se refiere a la desgracia que tiene de no poder ayudar al equipo. Él, incluso una de las frases que dice...
Él está refiriéndose a su propia calvario, a su propio vía crucis.
A la imposibilidad de demostrar...
Yo lo he entendido así.
Yo no, por eso lo pregunto. Mi nivel de juego es cero, pero es un 10 en actitud. Que por eso casi siempre que se lesiona un jugador, yo creo que estamos todos de acuerdo, es doloroso. Cuando se lesiona un pura sangre de estos que ha estado arriba, como un Bale o un Hazard, duele más todavía.
Y un virguero encima.
Escuchar a este tipo de gente, hablábamos antes de la humildad de Nadal, escuchar a Hazard en esta entrevista... todavía supone más desgarro, porque ves que es un tipo que lo intenta y que no puede por un problema físico. Es así de duro y de triste.
Este muchacho le liquidó su colega, que él, su paisano, Menier. Ese tipo le jorobó la carrera. Entonces, no, cuando él dice lo siento, amigo, está pensando que yo llegué aquí, ya no lo que costó y lo que dejó costar, porque oye, el fútbol se tira el dinero en barbaridades. Él no ha podido demostrar cómo vino del Chelsea, que era uno de los tres o cuatro mejores futbolistas del momento.
Es que yo creo que ha sido una de las grandes decepciones de la historia contemporánea del Madrid. Motivado, por supuesto, por factores externos, ¿no? Pero todos teníamos tantas ganas de verle jugar aquí como jugaba en Inglaterra.
Pero si lo oyes, es hasta una decepción para él, ¿eh?
Hombre,
pero
por supuesto, no, claro. será el más decepcionado de todos.
En el tono de su voz es de tristeza, de decepción,
de desencanto, de todo. Era un jugador crack. Pero da cuenta de una cosa, yo más que decepción es que como te digo, amargura.
Sí, frustración.
El que te decepciona el Geta. Sí, este muchacho ha sido un hombre desgraciado.
Sí, yo creo que lo ha dicho Emilio. La palabra es: está frustrado.
Está frustrado.
Sí, porque yo creo que su sueño era triunfar en el Madrid.
Y después hay otra cosa que en el caso de Hazard también es muy importante. Y no es por hacer clasismo o por hacer diferencias y tal, que es: todos nosotros hemos conocido a futbolistas que son todoterrenos, no sé, yo me estoy acordando de Johan Neeskens, por ejemplo, ¿no? Y a futbolistas virgueros, filigraneros. Este tío era una delicia verlo jugar a su más alto nivel. Entonces, claro, que se lesione un chaval de estos tipo en su Fati, tipo estos, ¿no? Pues claro, todavía duele más, ¿no? Porque pensando... a cualquier aficionado al fútbol le gusta ver jugar este tipo de futbolistas.
Yo estaba pensando en el Ansu, que la víspera de la lista dije, yo me lo llevaba, y afortunadamente yo con mi condición de streamer local, pues influí mucho en eso, porque dices, oiga, vamos a ver, es una coña marinera terrorífica, pero ese muchacho con el potencial que tiene, salir y lesionarse, ahora 10 minutos, ahora no va. Acordaros cuando se le lleva el mismo Luis Enrique y no juega un minuto. Y dice, bueno, ¿qué pasa con este crío, no? Pues oye, si ahora parece que la cosa funciona, pues es lo que le
luego está
Hazard.
Luego está en un equipo y en una situación que el Madrid no te espera. O sea,
claro.
Tú eres Hazard, pero es que resulta que viene un tal Vinicius por detrás te aplasta, o Rodrigo, o cualquiera, porque te está jugando la Champions.
Porque
no,
Roberto, es que el Madrid... es que el Madrid no puede hacer bromas con estas cosas, ni con Hazard, ni con nadie.
No, hombre, y que juega en la posición de uno de los dos o tres tíos más desequilibrantes del mundo. Si él fuera delantero centro, pues dije, pues Benzema no está, me pongo yo, ¿no? Pero es que juega donde Vinicius, y donde Vinicius no hay nadie que juegue.
Pues mañana entrevista interesantísima en el diario Marca con Eden Hazard, con reflexiones muy, muy a tener en cuenta. Barcelona, Víctor Navarro. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Víctor Navarro.
Buenas noches, Joseba, ¿qué tal?
Está Joan Laporta en Colombia, ¿no?
Está en Colombia con la fundación del Barça.
Menos rintintín, que ya os estoy viendo.
Ese es un perro, cuidado.
Menos rintintín. Vale, que ya os estoy viendo,
No, está por una
chica. Va a fichar a una chica.
Lo único que he dicho es, está a Laporta en Colombia, ¿no?
No. Vale,
no, si se refiere al rintintín nuestro.
Tú, rintintín y el cabo Rusty, que va a fichar a una chica colombiana buenísima, cuyo nombre no recuerdo. Pero dice que el Barça va a fichar a una estrella del fútbol colombiano.
Le han preguntado en una entrevista ahí de la agencia EFE. Sí, no recuerdo el nombre, pero es que le han hecho una entrevista que ha salido hace 2 horas. Y le han hecho ahí una entrevista porque Joan Laporta está en Colombia por la fundación del Barça. En Colombia hay 2,5 millones de refugiados de Venezuela. La fundación del Barça tiene una acción humanitaria muy importante allí. Y ha ido estos días, de hecho el jueves por la tarde ya estará Joan Laporta en Barcelona, se volverá. Y ha ido a dar visibilidad a todo lo que está haciendo la fundación. Allí le ha entrevistado esta mañana Jordi Basté para RACU. De hecho, se grabó ayer, en realidad, la entrevista, pero se ha metido esta mañana. Y le ha preguntado, como no, además de todos los temas de la fundación, de ACNUR y todo lo que hacen, por Leo Messi. Le ha preguntado por la situación de Leo, que es un monotema, y lo que vendrá después del Mundial. Y le ha dicho Joan Laporta que, de hecho, los niños en los asentamientos, cuando le explican pues que en una zona hay caimanes o que una boa el día anterior se comió a una gallina y a sus pollitos, pues también le preguntan por Leo Messi, que cuándo va a volver, que es lo que quieren saber niños de 8 y 9 años. Y Joan Laporta les dice que ya veremos, que es el mejor jugador de la historia del club, pero ya veremos. Y cuando le ha preguntado Jordi Basté directamente, dice Joan Laporta que son cosas muy complicadas, y que ahora está en el PSG y no le gustaría entrar en polémicas con el Paris Saint-Germain ni conflictos con el Paris Saint-Germain. Así que sigue sin pronunciarse Joan Laporta sobre el tema y prefiere esquivar las preguntas.
Que no se meta con el PSG, que le acaba fichando hasta la Lisa Putin.
Lo que sí ha reconocido, y lo vamos a escuchar, es que en el próximo mercado invernal el Barça lo tiene muy crudo para fichar.
Según las normas del fair play financiero españolas, de la Liga Española, pues no podemos fichar. Y esto es un contrasentido que nosotros estamos intentando, nosotros y algunos clubes de la Liga también, estamos intentando convencer a la Liga que sea más flexible y que nos permita pues todo tipo de interpretaciones que puedan hacer que el Barça nos reforcemos todavía más.
Porque el Barça, Víctor, considera fundamental ir al mercado invernal para reforzar sobre todo, supongo, la línea defensiva.
Sí, Xavi Hernández, el cuerpo técnico, lo consideran clave, un lateral derecho, porque Bellerín no acaba de convencer su rendimiento, quieren un lateral derecho. También a debate está qué hacer con la posición de Gerard Piqué. Parecía claro que había que fichar, se hablaba de Íñigo Martínez, pero acaba en junio su contrato, llegaría libre en junio, no hace falta hacerlo en el mercado de invierno. Y además, como Marcos Alonso lo han probado en esa posición y va bien, y de lateral izquierdo ya tienen a Jordi Alba y Alejandro Valde, pues es una posición que aún tienen dudas. Pero el lateral derecho quieren reforzarlo, están pensando también en el medio campo, y de momento lo que decía Joan Laporta, no pueden fichar, pese a que se ha ido Piqué y ha dejado una gran masa salarial. Y también le han preguntado por la Superliga, dice Joan Laporta, que ahora están saliendo el club, tienen que luchar por el fair play, pero si se hiciera lo de la Superliga, les catapultaría a ser uno de los clubes más solventes del mundo.
Claro.
Dice Laporta que es un contrasentido, a lo mejor contrasentido fichar a un lateral para que no juegue, ¿no? o que no pueda jugar o lo
o, ¿no? Digo, un centrocampista, ¿no?, que ahora están planteándose vender a al que vino, claro, del Milán, ¿no?
Contrasentido.
Bueno, lo que hemos de tener en cuenta es que tiene 16 internacionales en el Mundial el Barcelona, y lo más urgente lo tiene hecho. Lo que tiene que hacer ahora es que la confianza del entrenador la veamos en todos los futbolistas y no solo en unos pocos, para que así no haya que gastar lo que no se tiene para seguir reforzando una plantilla que hasta ahora, o hasta hace poco, el propio Xavi consideraba que era un plantillón. Ya digo, 16 internacionales. Después del Bayern, es el equipo con más jugadores en el Mundial.
Es que ya está reforzada la plantilla. Digo, que pero, ese trabajo está hecho, ¿no?
De hecho, pero, Roberto, yo no descartaría que saliera alguien.
Pero yo
porque
entiendo.
El Barça tiene que ir adelantando trabajo, bueno, del verano.
Pues si sale, a lo mejor puede entrar alguien también. Pero primero, desde luego, salir, claro.
Pero yo lo entiendo, ¿eh? O sea, el Barça es consciente que para los grandes retos no está. Vamos a ver. Son dos años dándose un gorrazo en Europa, es monstruoso. El del año pasado, puedes pensar, este año se ha repetido. Entonces, chico, te da para España. Me repito, siempre, el año pasado, aquel Barça fue subcampeón. Por lo tanto, óigame, aquí es lo que es. No vamos a decir que el burro es malo, porque no vamos a vender el burro. Pero los datos son los que son. Y el Barça, yo creo que un análisis del asunto, cuando ha jugado, cuando ha salido a Europa, patapum para casa.
Pero la Liga es el pan nuestro de cada pero día.
La Liga es el pan nuestro, que la Liga o la ganas tú o la gano yo. Entonces, bueno, pues muy bien.
Ya, por este. Levantársela al Madrid, a mí me parece un gran reto, ¿eh?
Hombre.
Bueno, pero sí, a ver, y viceversa. Pero escúchame, y viceversa. Pero que le vas a ganar, sí, la Liga,
de
mejor
cualquier
que
forma. De
pero escúchame,
forma,
eso, el Barça no está, esta plantilla del Barça no está para ir para Europa, coño, si lo acabamos de ver.
De cualquier forma, de cualquier forma.
Pero no es una cosa, Tomás, que soluciones en invierno.
No, para, pero que yo no. No, que yo digo que lo soluciones en invierno, Miguel. Yo digo que el come-come de que nos tenemos que reforzar, más allá del fair play financiero y todo esto que se quiere encargar, yo lo entiendo, porque la verdad la tienes que en los grandes retos no estás.
Ya, de cualquier forma.
Para ganar en Vallecas y ganarle al Madrid, si se hace el tonto, pues sí. Pero te repito, el año pasado subcampeón, y es el peor Barça que he visto yo en mi vida, subcampeón de Liga.
Pues, de cualquier forma.
Es normal que haya esa sensación de que nos falta.
De cualquier forma, hay una cosa que a mí me sigue pareciendo bastante esperpéntica respecto a la gestión de Laporta y sus amigos y familiares. Que es, en ningún momento se plantea ahorrar y se plantea y se plantea otra cosa que no sea seguir gastando y seguir gastando. O sea, quiero recordar que en estos momentos se está intentando una negociación con ese banco tan famoso por lo que aprieta, que son los señores de Goldman Sachs, estos por 1.500 millones de euros para el Espai Barça, y probablemente si plantearan realmente hacer algo de bolsillo y algo de caja para poder afrontar todo eso que va a tener que pagar, porque siempre se llena la boca en todas las entrevistas diciendo, mientras yo sea presidente, este club no sea sociedad anónima, y la verdad es que las palancas no han servido para que bajaran todas las grandes masas, digamos, salariales de empleados, de fichas, de todo esto. O sea, el Barcelona
han servido para que ahora vaya primero, Emilio.
Vale, perfecto, muy bien. No, que es lo que interesa a todos los culés. O sea, sí, y seguir invirtiendo y seguir gastando, pero no pensar en gastar, pero no pensar en ahorrar. En
algo
ningún
ha
momento.
Dicho, algo
nada,
ha dicho.
Para
algo
nada, ¿no? Sobre eso. Es decir, como sí, todos pero los culés se conforman con seguir debiendo miles de millones de euros, pero que los primeros de la Liga, pues así vamos.
Yo
lo único que digo es que todas las reflexiones de Laporta son para gastar. Son para gastar. No, y cuando el señor Tebas o la Liga le dice, oiga, vaya usted con cuidado, oiga, que sepa que en enero lo podrá fichar, oiga, que sepa que tendrá que vender el año que viene, ellos siguen diciendo, no, vamos a negociar porque esto no puede ser, tienen que dejarnos gastar. Siempre es gastar, nunca es
lo que
pensar.
Lo que Laporta ha dicho es que, después de las palancas, si le dejaran, en el mercado de invierno, seguiría fichando, lo que dice Emilio.
Claro, pues ya está.
Lo tenemos que dejar aquí, Víctor, algo más de Barcelona.
¿Qué dices ahora? ¿Cómo que tenemos que dejarlo?
Tenemos que hablar del Mundial con Maldini.
¿Pero cómo del Mundial? Si el Mundial es el domingo.
Vamos
a ver.
Adiós, Víctor.
Adiós,
mensajes.
Decía un oyente, Prosinecki, Kaká y Hazard. Ese es el triunvirato fallido del Real Madrid. La futbolista colombiana que decía Tomás Guas se llama Linda Caicedo, que es la mejor jugadora de la final entre España y Colombia.
Linda Caicedo.
Ojo al dato que nos da un oyente. Dice, Ronaldinho fichó por el Paris Saint-Germain en 2001 y ganó el Mundial en 2002. Mbappé fichó por el Paris Saint-Germain en 2017 y ganó el Mundial en 2018. Y Messi fichó por el Paris Saint-Germain en 2021 y ya sabéis lo que va a pasar en este Mundial. Y decía un oyente al principio del programa, la España femenina ha empatado con Suecia, tercera del mundo. Ha ganado a Estados Unidos, la campeona del mundo. Le metimos 7-0 a Argentina y hoy le hemos ganado a Japón, una de nuestras rivales de grupo en el próximo Mundial. Las guerreras de Bilda me ilusionan, me encanta el trabajo que está haciendo el seleccionador.
Muy bien, ¿sabéis lo que hay que hacer antes del Mundial? Y luego que no os pille el toro, ¿eh? Que no os pille el toro.
Vamos,
hay que hacer acopio. ¿Acopio de qué, Gemita?
De pipas.
Ay,
y
amigo,
no de unas pipas cualquiera, no, de las mejores. Ya sabes que nosotros aquí somos super fans de Grefusa. Así que así se ven los partidos para que se conviertan en partidazos. El piponazo de Grefusa. Bueno, y la que han liado, Joseba, se han marcado la mejor jugada del año los de Grefusa en vísperas del Mundial. Han fichado a Del Bosque y a Camacho. Ellos han seleccionado una a una los 22.000 millones de pipas de Grefusa que se van a consumir durante el Mundial de Qatar. Porque lo dicho, así se disfruta de un partido con las pipas de Grefusa. Las mejores pipas seleccionadas por los mejores seleccionadores. El piponazo de Grefusa.
Ya lo sabéis. Un beso, Gemma. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Tomás Guas, Robert Palomar, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rota,
Silvio
López, Isaac Fouto. Gracias, os mando un abrazo grande.
Emilio, buenas noches, Emilio.
Vamos al Mundial. Al Mundial.
Quédate, Emilio.
La Rañada,
el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¡Págala! ¿Tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Es necesario hacer una radiografía del Mundial antes de que empiece para saber qué es lo que nos vamos a encontrar en cada uno de los grupos. Hola, Maldini, ¿qué pasa, crack?
Hola, ¿qué tal, Joseba? ¿Cómo estáis?
¿Vas para allí o no?
Sí, sí, el viernes por... No, el sábado por la mañana me voy para allá, que empieza el domingo. El sábado por la... voy para Doha, ya para todo el mes, para disfrutar del Mundial, que el Mundial es lo más grande. Es que el otro día estaba viendo un poquito un partido de Premier y me parecía casi un torneo menor al lado de la Copa del Mundo. No, es lo más grande que hay.
¿Y lo vas a comentar en la radio? Parecido.
Sí, por supuesto, voy a hacer un partido al día en COPE, sí. Luego voy a entrar en el programa de la noche de Movistar.
Conmigo, qué bien.
¿A tú vas a estar también? Qué bien, pues sí, mira, pues encantado. Sí.
Viernes, sábado y domingo, allí estoy.
Pues los tres días contigo y luego el resto de días creo que lo hacen Carlos y Susana Guas, así que allí estaré siempre que me requieran desde Doha. Pero bueno, en la COPE comentaré un partido al día, que vamos a hacer un montón. Ya me dijo Evia que vamos a hacer prácticamente todos. O sea, pues nada, pues uno al día para adelante.
Muy bien. Pues vamos a ir desgranando los grupos, empezando por el grupo de España, en el que están, ¿vale?, además de España, claro, Costa Rica, Alemania y Japón. ¿Qué nos vamos a encontrar ahí?
Bueno, mira, quiero decir varias cosas de los rivales de España. Primero, Costa Rica es un equipo que con la llegada de Luis Fernando Suárez está siendo un poquito más defensivo de lo que venía siendo habitual. Pero ha encontrado dos extremos muy buenos, uno Torres, otro Bennett, un chico muy joven que está jugando en el Sunderland, y que son bastante peligrosos los dos. España, por supuesto, es superior, pero es un equipo que yo creo que al final va a proponer menos de lo que parecía que iba a proponer en principio. Luego tiene jugadores veteranos como Celso Borges, como Tejeda, el mediocentro. Bueno, pero España, yo creo que de los tres, este es el rival más cómodo, pero es verdad que es el primer día y es el día más peligroso, el primero.
¿Alemania?
Bueno, Alemania, sobre todo defensivamente, tiene algunos problemas. El lateral derecho no termina de funcionar, de hecho no encuentra lateral derecho, seguramente jugará Kehrer ahí. Ha llevado muchos delanteros, pero a mí la clave de Alemania me parece el triángulo del medio campo con Kimmich, Gundogan y Musiala. Ese triángulo, si puede dominar Alemania, es tremendo. A partir de ahí, Alemania puede armar muy, muy buen fútbol. No es la mejor selección alemana de los últimos tiempos, ni mucho menos, pero ha mejorado con respecto a 2018. Eso sí que es verdad.
¿Y de Japón qué decimos? ¿Que es una selección muy ordenada y muy correosa, como suele ser habitual, o no?
No. Japón es un equipo que arriesga mucho y que combina mucho. O sea, es un equipo que le gusta. Es un buen rival para España porque es un equipo que asume mucho riesgo. Va a intentar jugar de tú a tú a España. Otra cosa es que lo consiga, que no es fácil, pero es un equipo que con Moriyasu adelanta mucho la defensa, intenta combinar mucho y tiene algunos jugadores peligrosos, pero lógicamente por debajo del nivel de España. Yo creo que España y Alemania se van a jugar la primera plaza, pero es verdad que Japón tiene peligro y Costa Rica es el primer día. O sea que, bueno, es que en un Mundial partidos fáciles, alguno te puedes encontrar, pero no es habitual.
¿España-Alemania o Alemania-España?
Yo creo que España primera y Alemania segunda, pero hay bastantes dudas ahí.
Vale. Vamos al grupo A, que está compuesto por Qatar, Ecuador, Países Bajos y Senegal. ¿Aquí cómo lo ves?
Bueno, los qataríes van a intentar jugar bastante el balón al pie, como están haciendo últimamente, pero es verdad que ha pegado un bajón el equipo. Y yo creo que el partido contra... Aunque nunca ha perdido un partido inaugural el equipo local, pero ahí sí que es verdad que Ecuador le puede complicar mucho a Qatar. Y luego la mejor selección es Holanda. Veremos qué pasa con Senegal. Si Mané puede jugar o no puede jugar. Yo creo que Pape Cis, el jugador del Rayo, va a acabar siendo el medio centro del equipo probablemente en Senegal, pero bueno, yo creo que Países Bajos primera y seguramente Ecuador segunda y Qatar podría quedar fuera. Sí.
Vale. El grupo B está en Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales. Deduzco que Inglaterra y...
Y para mí Estados Unidos, sinceramente, para mí Estados Unidos. Me parece que tiene algo más que Gales. Vamos a ver Bale si rinde, pero no lo tengo muy claro. Y Estados Unidos, que es un equipo valiente, con muy buenos jugadores en todas las líneas, yo creo que como por lo menos para clasificarse le tiene que dar ante esta Inglaterra, que tiene el mejor centro del campo ofensivo y delanteros que recuerdo. De Bellingham hacia arriba, digamos, ¿no? Tiene una delantera tremenda, pues con los Sterling, Kane, Mount, etcétera. Yo creo que es un equipo muy peligroso Inglaterra, aunque no me termina de fiar su entrenador.
El grupo C, Argentina, Arabia Saudí, México y Polonia.
Argentina y México. Me encantaría, además, lo digo casi casi con el corazón, más que con la cabeza, pero también. Yo creo que México al final le están pegando muchos palos al técnico allí, al Tata Martino, sí, pero a mí me parece que México tiene un equipo para pasar con Polonia, desde luego. Hay un jugador muy importante, poco conocido fuera de México, que es Charlie Rodríguez, centrocampista, que es importantísimo en este equipo. Pero bueno, yo confío en México, la verdad.
De Argentina, ¿qué quieres destacar? ¿Tú la ves como una de las grandes favoritas?
Sí.
¿La gran favorita?
La segunda después de Brasil.
Después de Brasil.
Sí, veo muy bien a Messi, veo un equipo con mucho equilibrio alrededor, que no depende tanto de Messi, y me parece una Argentina muy peligrosa, sí.
Vale. El grupo de Francia, Australia, Dinamarca y Túnez. Francia,
bueno, aquí lo veo bastante claro, sería Dinamarca, me extrañaría que no pasaran Francia y Dinamarca, un equipo muy valiente el danés, con muy buenos jugadores en ataque, y yo creo que Australia, que no está bien, y Túnez, que es un equipo muy, muy defensivo, quizá el equipo más defensivo de todo el Mundial es Túnez, yo creo que Francia y Dinamarca deben pasar.
¿Dinamarca, que será tan ofensiva como siempre?
Sí, yo creo que sí, va a jugar con Eriksen bastante arriba, seguramente jugará Højbjerg en el medio campo, vamos a ver si entra Ibáñez o entra... el jugador del Sevilla, que no me sale el nombre ahora,
el del Celta, pero no.
Sí, me sale el del Sevilla, ahora me saldrá.
El noruego del Celta, vale, sí, ahora lo recordamos.
Sí, pero vamos, que es un equipo muy, muy ofensivo Dinamarca, yo creo que hará bastante daño seguro.
Vale.
Delaney,
exacto.
No me salía el nombre.
Francia, ¿lo ves un peldaño por debajo de Brasil y Argentina?
Un peldañito por debajo, sí. Un peldaño.
Yo creo ofensivamente, que defensiva... seguramente sea la selección más potente, ¿no?
Hombre, si Griezmann, Mbappé y Benzema están en un gran nivel.
Y sin Nkunku, recordamos, ¿eh? La prensa.
Nkunku se ha lesionado, sí. Ha tenido mala suerte. Pues,
sí, con un golpe en la rodilla y la prensa francesa ya da por seguro que no va a jugar el mundial, ¿eh?
Bueno, pues mira, el otro día llamaron a Marcus Thuram para completar la lista de 26. Se lesionó Kimpembe, pero al final tiene otro delantero más. Pero es verdad que es distinto Marcus Thuram a lo que es Nkunku. Es una pena, es un jugador que está a un nivel muy alto. No, sí, iba a ser titular.
Me está puntualizando Jesús, que me dice que ya hasta la Federación Francesa ha hecho oficial que Nkunku no va a estar en el Mundial, ¿eh? Y era un jugador muy a tener en cuenta, ¿eh? Sí,
por supuesto. Hombre, si quiere jugar con extremos, tiene más a Dembélé, pero bueno, y tiene a Coman, tiene para jugar en todos los registros Francia. Pero es verdad que las bajas de Kanté y de Pogba han debilitado bastante el centro del campo, de Francia.
Sí. En el grupo F tenemos a Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. ¿Aquí cómo lo ves?
Pues mira, Bélgica primera y Croacia debe ser segunda, pero creo que es un grupo que tanto Canadá como Marruecos van a quitar puntos. Seguramente no se van a ir de vacío y van a complicar incluso a los grandes. Pero vamos, yo creo que Bélgica y Croacia... Vengo de ver hace un ratito el último partido de Marruecos, que ha jugado dos partidos contra Paraguay y contra Chile, y me ha gustado bastante Marruecos, ¿eh? Me ha gustado bastante. Ha cambiado de entrenador hace poco porque se peleó el seleccionador con Ziyech, ha llegado Regragui, que es el nuevo técnico, y la verdad que quieren salir jugando muy bien Hakimi. Yo creo que Abdel, jugador de Osasuna, que está en un gran nivel en España, va,
sí,
a jugar en la banda izquierda.
Sí.
Fíjate, mete en Nesiri arriba con Abdel izquierda y con Hakimi derecha, 4-3-3, con Amrabat, el mediocentro defensivo de la Fiorentina. Es un equipo que tiene su peligro también.
Bélgica... ¿Crees que puede seguir siendo la eterna promesa que nunca consigue su título?
Bueno, es que, a ver, es que a Bélgica, es que le exigimos que gane el Mundial. Bélgica fue semifinalista del último Mundial. Es que Bélgica ya es un equipo que hay que meter entre los favoritos. Yo creo que tienen que estar entre los 5 o 6 grandes y puede ser que se meta en la final perfectamente.
¿Y Croacia? ¿Es una selección poco mayor ya?
Bueno, tiene un centro del campo con mucha experiencia y veteranos, sobre todo Modric, evidentemente, también Brozovic, no tanto Kovacic. pero tiene, ha mejorado mucho en defensa con Guardiol, con el central. Veremos si juega Lovren a su lado, pero a mí me parece que Croacia tiene un equipo, bueno, finalista del último mundial. No creo que llegue a la final como el último mundial, pero un equipo peligrosísimo.
En el grupo G están Brasil, Suiza, Serbia y Camerún. Brasil y...
Brasil y yo creo que Suiza. Fíjate, Serbia tiene muy buena delantera con Vlahovic y con Mitrovic. Imagino que pondrá a los dos juntos. Tiene jugadores en todos lados interesantes. Tiene a Kostic, tiene a Tadic, tiene buenos defensas. Pero yo creo que Suiza es que es muy competitiva. Y a Serbia puede ser un poquito más irregular. Yo creo que Brasil, que por cierto, creo que es la gran favorita. He dicho que se puede meter en la final Bélgica. Y me explico, si todo es normal, la semifinal sería... Es decir, si van ganando, si ganan su grupo... Brasil y Argentina, la semifinal sería Brasil-Argentina, no podría ser la final, con lo cual por ahí se puede meter una Bélgica, una Francia en la final.
Vale. Camerún no le das mucha bola, ¿no? Camerún en su día tuvo pocas mucho protagonismo en el Mundial, o sea, este año pocas opciones.
Yo creo que para mí pocas opciones. Sí.
Y el grupo H está compuesto por Portugal, Uruguay, Ghana y Corea del Sur. Es un grupo bonito este, ¿eh?
Un grupo bonito. Corea del Sur siempre compite bien en los Mundiales. Ghana tiene un equipo interesante, aunque yo creo que peor que en otros momentos también. Tengo muchas ganas a Iñaki Williams y a Mohamed Kudus, el jugador del Ajax que me encanta. Pero es que aquí veo bastante superioridad de Portugal y de Uruguay, sinceramente. Más allá de que en Portugal pueda haber mal rollo con el tema de Cristiano, ya he visto las imágenes con Bruno Fernández y que con todo lo que está pasando con Cristiano puede haber cierto mal rollo, al final tienen muy buenos jugadores. Yo creo que Portugal y Uruguay tienen que pasar, vamos, si no con comodidad, sí, vamos, con cierto margen.
Uruguay también tiene una playa de veteranos importantes, ¿eh?
Sí, vamos a ver cuántos juegan, porque Godín no creo que juegue.
Luis Suárez sí.
Luis Suárez yo creo que jugará.
Cavani,
pero vamos a ver, ¿eh? Cavani ya veremos.
Si se recupera, es
que
está, vamos a ver.
Que Darwin Núñez está muy bien. Yo creo que Suárez jugará, pero veremos si se consolida todo el Mundial, ¿eh? Luego tiene a Valverde que está muy bien, de Arrascaeta jugando de media punta. Tiene un muy buen equipo Uruguay. No para ganar el Mundial, no creo, pero sí para llegar lejos.
Oye, ¿y a Portugal lo pones en el mismo nivel de España o algo por encima?
Ligeramente por encima. El otro día le ganó España en Portugal,
sí,
ya lo sé,
sí,
pero
sí, sí.
Pero yo creo que es que tiene mejores jugadores en todas las líneas. No digo en todas las líneas. Pedri sería titular en Portugal, por supuesto, pero quiero decir que en todas las líneas es muy poderosa Portugal. Y vamos a ver, yo es que creo poco en Cristiano en este Mundial, porque está en muy mala forma, pero de repente es su último Mundial y es un jugador al que siempre hay que tener en cuenta.
Vale, entonces tu podium en el Mundial de Qatar es ¿cuál?
Pues mira, si todo es normal, como la semifinal sería Brasil-Argentina, no pueden ser primero y segundo, con lo cual sería Brasil primero. Se metería en la final por ahí quizá un Francia, un Bélgica, quizá un Portugal, ojalá España, pero eso es difícil porque España jugaría con Brasil en cuartos si España gana su grupo. Así que sería tercera Argentina, primera Brasil y segunda Bélgica, Portugal o Francia, algo así.
Vale. Vamos con las preguntas de los oyentes, que van, por supuesto, relacionadas con el Mundial.
Hombre, claro.
Hola, ¿qué tal, Maldini?
Hola.
Buenas noches. Tenía curiosidad por saber qué jugador crees que va a ser la revelación del Mundial. Muchas gracias. Hasta luego.
Joder, es revelación del Mundial. Es que es difícil decir un jugador así que pueda ser revelación. No sé, por ejemplo, yo creo que... No sería revelación, por supuesto, pero yo creo que Vinicius, al nivel que está, puede ser una de las grandes estrellas de esta Copa del Mundo.
Anda.
Por ejemplo.
Segunda llamada.
Hola, Maldini, buenas noches. Me gustaría saber qué selección crees que va a ser la decepción del Mundial.
Pues nunca he creído mucho en Inglaterra, pero es verdad que llegó a semifinales en el último Mundial, pero y tiene una gran delantera, pero como no creo tanto en Southgate, tanto como decepción no, pero a lo mejor está por debajo de lo esperado.
Vale, y tercera llamada.
Hola, Maldini, ¿qué tal? Pues yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuál crees que será el máximo goleador del Mundial? Y luego, por otro lado, también te quería preguntar si crees que Luis Enrique firmaría caer en cuartos de final contra una selección grande como Brasil. Muchas gracias.
Bueno, la segunda te digo que Luis Enrique perder no firma,
claro,
o sea, aunque sea con Brasil,
claro.
O sea, tú no puedes firmar perder. Otra cosa es que de repente pues Brasil te gana, pues que te puede ganar, pues ya está, pero ahora mismo Luis Enrique solo firma ganar el Mundial, eso es así. Y luego la primera era...
El máximo goleador,
pues es que Neymar y Messi están tan bien, yo creo que tiene que estar entre los dos, entre Neymar y Messi, sinceramente, vamos a ver qué pasa.
Y venga, tírate por uno.
Por uno de los dos,
sí.
Neymar, porque creo que Brasil va a ser campeón.
Vale. Vinicius va a ser la revelación, Neymar el máximo goleador, Inglaterra va a ser la gran decepción. Son algunos de los pronósticos que ha hecho Maldini. No, ya lo tengo apuntado, no te preocupes. Todo esto queda registrado en audio, en vídeo.
Qué grande es el Mundial, ¿eh?
Vamos a pasar un mes estupendo.
Buah,
sí, señor.
Imagínate.
Maldini, disfrútalo mucho. Estaremos
en
contacto. Gracias.
Adiós.
Que vaya bien. Chao. Nos vamos. Y mañana, por supuesto, se hablará más del Mundial, y se hablará más de la selección española y de todos los asuntos que acontezcan en el mundo del deporte aquí en El Partidazo. Será, como siempre, a partir de las 11:30 de la noche y las 10:30 en Canarias. Gracias por estar un día más ahí. Hasta mañana. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.